Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta
Abriendo la conversación.
Eduardo E.
Analítico.
Profesional.
Polémico.
Valiente.
Apasionado.
Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero...
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con 1 minuto, las 4 con 1 hora del centro de México. Yo los saludo. Soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula, desde la Ciudad de México. Me acompañan esta tarde, Paola Morales.
¿Cómo estás, Eduardo?
Todo por querer hablar rápido. Álvaro Ratinger.
Hola, Eduardo. Hola, Paola. ¿Cómo estás?
A ver, yo quiero hablar de lo que ocurrió este fin de semana en Veracruz y en Durango. Porque toda la discusión ha sido sobre pues, la farsa electoral para el Poder Judicial. Y entiendo y no les reprocho a los morenistas que defienden el proceso. Es su chamba.
Es su proceso.
Además. Es su proceso, ¿no? A ver, ¿qué pasó en Veracruz? Morena, el Partido Verde y PT ganaron 112 de los 200 municipios y ahora van a gobernar el 65% de la población del estado. Hace 4 años ganaron 93 municipios donde en aquella época vivía el 60% de los veracruzanos. O sea, aumentaron, crecieron. La alianza demostró que funciona y Veracruz fue una operación exitosa. Durango. Morena y sus aliados ganaron 16 municipios, dos menos que en 2022, pero duplicaron su alcance poblacional del 15 al 33%. O sea, perdieron 2 municipios, pero ganaron municipios más poblados. El PANRI, porque ya dice que la gente dice PRIAN, no, tiene que ser PANRI, porque el partido dominante en esta alianza es el PAN. Entonces el PANRI amplió su control de 19 a 20 municipios, pero perdió peso poblacional. Bajó del 85 al 65% de los duranguenses que gobierna esta alianza, pero sí conservó los municipios más influyentes, incluida la capital, que muchos en Morena creían que podían ganar. En Veracruz, la participación electoral fue inferior al 40%. Votaron 400,000 personas menos que en 2021, lo cual indica claramente que hay una gran decepción ciudadana. Bueno, que también se vio en otra elección, ¿no? Bueno. Pero aquí lo que ocurrió este fin de semana fue el debut como operador de elecciones importantes, Andy López Obrador Beltrán, también conocido como Andrés Manuel López Obrador. No, López Beltrán, ¿verdad? López. Es el López Obrador lo que le da peso específico, ¿no? A ver, él no fue candidato, no dio discursos, no protagonizó actos públicos, pero eso sí, impulsó las candidaturas y cerró acuerdos con el Verde y con el PT. ¿Cómo funciona este hombre? Porque es muy curioso. No tiene redes sociales, no concede una sola entrevista, no da discursos, opera desde las sombras, pero tiene un acceso real al poder. No tiene una trayectoria pública verificable. Nunca ha sido electo, no ha legislado, no ha gestionado recursos y jamás ha expuesto públicamente su visión de país. La verdad, su poder no se debe a sus méritos, sino al apellido. Hasta ahora, su principal capital es ser hijo de quien es. No rinde cuentas, como yo dije, no concede entrevistas, no debate, no enfrenta la crítica. Se ampara en el silencio como estrategia política y en un país con una larga tradición de herencias políticas disfrazadas de evolución, ese silencio, pues, es muestra de lo mismo que su padre juró siempre combatir, curiosamente. Si de verdad aspira a Andy, como muchos ya especulan, a convertirse en el sucesor de su padre al frente de Morena o incluso del país, pues va a tener que hacer algo más que operar desde las sombras. Tiene que dar la cara, tiene que exponer y defender sus ideas y demostrar que tiene algo que ofrecer más allá del linaje. Porque el apellido pesa, pero no basta. es mi comentario en torno a la eminencia gris, que es Andy.
Probablemente ahorita no le sea necesario todavía. Está empezando. Tú lo acabas de pintar clarísimo. No tiene todavía absolutamente nada. Y esto era una gran prueba que, dependiendo de cómo la pasara o no, es como se va a empezar a perfilar.
Ahorita la gente esperaba todavía,
Esperaba la capital, en Durango, sí.
Muchísimo más.
Pero todavía no necesita salir de las sombras en la que está. Todavía le alcanza probablemente para arrancar con el apellido del padre.
Yo creo que ya tiene que salir, porque dentro de Morena, hay muchos que dicen, él ocupa el lugar que tiene solamente por papi, solamente por su apellido, que sin ese apellido no sería nadie. Uh-huh. Ojo, dentro de Morena es la bronca que él trae. Hijito, claro. El hijito de papi, ¿qué merecimientos? Ninguno.
Yo lo que diría es que todo cargo público, todo cargo de elección popular tiene un costo. Entonces, en la medida en la que él se acerque a un cargo público, un cargo de elección popular, el mismo votante va a requerir mayor presencia y le va a pedir rendir más cuentas. Esto es cierto para cualquier candidato. El candidato que no es visto no es adorado. ¿Por qué? Porque en México la recordación de marca determina el voto.
Claro.
Entonces, yo creo que en la medida en la que él, mientras él no sea su deseo ser candidato de elección popular, creo que puede seguir operando así.
Yo no lo creo, y te voy a decir por qué. Porque yo soy un morenista y me está llamando a cuentas alguien que nunca ha hecho lo que yo hago, que es caminar las calles, buscar el voto, debatir con la oposición, defender mis puntos de vista. Dentro de mí, tal vez no se lo diga, porque es quien es hijo de... Uh-huh. Pero voy a decir, ¿y este por qué? ¿Qué clases me puede enseñar?
Siempre y
¿qué
cuando...
me puede enseñar? A ver, sí, participó en las 3 campañas de papi. Felicidades.
El liderazgo está atado a la congruencia.
Tienes no hay ser congruente. Nunca ha ejercido un cargo de elección, ni un cargo importante en la administración pública. Y si yo soy un morenista que me la estoy rifando, pues quiero que, digo, ¿quién es él?
Me pregunto y lo digo en serio, ¿cuál será el factor que te motiva como candidato? Yo nunca he sido un candidato, pero seguramente lo que quieras es que quien opere dé resultados. Entonces la pregunta es, pues, ¿tú crees que los candidatos estén contentos con los resultados que obtuvieron en estos estados? Creo que esa es la clave.
Yo creo que están contentos de que se ampliaron el número de gobernados en Veracruz, por ejemplo, y en Durango. Pero, a ver, Andy se fue casi a vivir a Durango y no ganaron la capital, que era la joya de la corona. Y en Veracruz, Movimiento Ciudadano creció muchísimo. Creció a expensas de muchos partidos que dejaron de existir, pero
sí,
creció.
Pero sí, creció.
Entonces, la gente esperaba de él que fueran triunfos arrolladores y contundentes. A ver, la presidenta de la República tiene una popularidad que ya ves, llega hasta el 83%.
Es una locura.
Entonces, ¿dónde se pudo canalizar esto para convertirlo en votos a favor de candidatos de Morena? Porque si lo ves fríamente, Morena, candidatos solitos de Morena, nada más ganaron 11 municipios de Veracruz. Todo lo demás lo ganaron en coalición con El Verde y con PT.
¿A ti te parece que la marca Morena se está desgastando frente al electorado?
Yo no lo sé, porque de acuerdo a muchas encuestas, Morena está en primer lugar en todas las preferencias. Pero cuando veo que nomás ganó 11 municipios solitos en Veracruz, digo, ¿qué pasó, no?
Yo lo que veo es una apatía en general del votante. Y vamos a ver qué costo tiene para los partidos políticos mexicanos los próximos 4 años de esa apatía.
Ahora, hay gente que injustamente también está acusando a Andy de no haber sacado más el voto para la judicial. Pero su chamba no era esa.
Yo no creo que fuera
su chamba era Veracruz y Durango.
Y eso fue lo que pasó, que se empalmó también con la elección judicial. A lo mejor si no hubiera sido por eso, en la participación no hubiera sido distinta.
No, la judicial también fue un desastre, un fracaso.
Exactamente. Entonces esa apatía de una reforma con la cual muchísima gente no
sí, depende
de acuerdo,
cómo lo midas de cada...
Pero no olviden que las elecciones municipales siempre jalan
aliciente,
gente.
¿No?
Porque es tu gobernante más cercano.
Sí.
Sí.
Y cuando tú ves que se cayó la votación en Veracruz por 400,000 personas, es que no hicieron bien. Porque en esos 400,000, tal vez había muchos votos que se podrían haber llevado a Morena No, y también un triunfo más contundente.
Efectivamente, ese tipo de elecciones son muy comunitarias. Si sí. tu vecino va, si tú te jala ir. El que no haya ido, lo que te abre son, te habla de faltas de sectores transversales completos.
Sí.
Y también habrá
que ver
mucho,
la data de salida, pero...
Y lo operan mucho los legisladores locales también.
Sí. Pues sí, pero... Pero él es el secretario de organización. ¿No? Y él, repito, sin experiencia, sin cargo público, sin nada de nada, a ver, va a llegar con un legislador, como tú estás diciendo, que quiere operar. No, viejito, se hace así. O sea, ¿cuánto va a decir? Pues sí, hijito, no me queda de otra que decirle que sí.
Pero puede no
hacerlo.
Es que
liderazgo se gana con trabajo, no con apellido.
Él ya tiene el apellido, vamos a ver cómo lo trabaja.
Cuando
sea
yo le deseo suerte, como cualquier persona le deseo suerte, ¿no?
Sí.
Pero va a tener que trabajar. A ver, tú no puedes ser un líder partidista si no tienes una red social, claro. Si no das una entrevista... Si esto no se trata de ser
si,
un...
Si no puedes amplificar tú a los
sí,
mismos...
Sí, yo no sé cómo piensa este cuate.
Si no te conoce...
No tengo la menor idea. Mensajes.
Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook. Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso 16:17 después de la hora. A ver, más de la... elección judicial. Hay que insistir, votamos uno de cada 10 mexicanos mayores de 18 años. Entonces, tienen total, es legal, pero mi juicio es que no representan a nadie quienes ganaron. Representan a una archi minoría. Punto. Y muy mañosamente, y ayer lo dije, los de Morena cuando aprueban la ley no pusieron un mínimo, porque debería haber puesto un mínimo para que esto tenga validez, por lo menos 50% del padrón, 40%, ¿no? Dijeron, con que uno vote, ¿ya?
Sí.
¿Ya? A ver, Paola, tú que lo ves desde el punto de vista legal.
Completamente de acuerdo contigo. Pero ya está, es lo que tenemos. ¿Y qué es lo que sigue después de la elección? Ya, hoy en la mañana estuvimos viendo a la presidenta decir, bueno, ya tenemos un nuevo Poder Judicial. Vamos a tener una nueva justicia. ¿A qué se tienen que dedicar a los juzgadores?
Y la presidenta estaba diciendo, ya va a haber un nuevo presidente de la Suprema Corte, que es un indígena como don Benito Juárez. Y creo que también menciona al nigromante, Ignacio Ramírez.
Que desde entonces no teníamos una representación
entonces,
de pueblo originario.
Lo que pasa es que eso no lo sabemos todavía, porque la ley estuvo tan mal hecha que ahorita nos lo va a explicar.
Hay un par de contradicciones ahí de artículos. Que ¿quién va a quedar como presidente de la Suprema Corte? ¿El que tenga más votos o si se va a escoger en el Pleno? A ver,
o si
nueva...
hay cosa de género también.
Es otra
pero si es cosa de género, podría decir, bueno, la que va a salir es mujer,
es correcto,
un hombre.
Justamente lo acabas de decir, no, ya no tendríamos que tener otra acción afirmativa, ya tenemos mayoría para conformar la Suprema Corte de Justicia por mujeres. También sería justo que pudiera llegar, por ejemplo, el que está punteando, que es un muy buen perfil, comprometido, serio, no se ha dedicado a hacer política. Hugo...
Bueno, ahorita lo veo.
Hugo, sí, no recuerdo el apellido.
Porque es un cuate... que ha sido un luchador social.
Un luchador social. Comprometido realmente con su causa, ¿eh?
Eso es muy
entonces,
importante.
Ojalá es muy importante. Y tengamos un presidente como él. Pero bueno, ¿a qué se van a enfrentar los nuevos juzgadores? ¿Van a llegar a su puesto de trabajo? En el mejor de los casos, va a ser alguien que tenga carrera judicial, que sepa cómo resolver un caso, que conozca los tratados, las leyes, la jurisprudencia. Pero dado este voto popular, que no necesariamente va a llegar el que tenga carrera judicial... ¿Qué va a suceder? Eso es lo que a mí me preocupa en particular. ¿Van a llegar a un juzgado o una corte con rezagos?
Claro.
Con los mismos recursos materiales, económicos, administrativos, tecnológicos que se tienen ahorita, con la única diferencia que vamos a tener un juzgador que no sabemos si tiene la suficiente preparación para resolver los casos. A manera de ejemplo, Tenemos 429 juzgados de distrito, que son los que son más en funciones ahorita, ¿no? Que es la instancia más cercana al ciudadano, para que todo el mundo lo entienda. Según cifras del Consejo de la Judicatura Federal, en 2024 ingresaron 1,426,898 nuevos asuntos, lo que implicó una carga de trabajo acumulado de 1,605,987 expedientes.
Redondea los números, ¿no? Porque ya vas como en el sexto dígito, ya me perdí.
1,700,000 expedientes. Y al cierre de dicho año, o sea, al cierre de 2024, quedaban todavía pendientes cerca de 222,000 asuntos. ¿Realmente creemos que con un cambio de juzgador esto va a terminar?
No, porque la demagogia que echó López Obrador con que fueran honestos, que no importaba si supieran casi derecho, con que pues, se hubiera recibido de cualquier universidad, tuvieran
claro.
5 años de haberse recibido, aunque en ese lapso hubieran vendido, manejado Uber. Porque ahí fue parte de la demagogia de este señor.
Claro, claro.
Con que sean honestos. A ver, que suba un avión piloteado por alguien que es bien honesto, pero que no sabe controlar el avión. Ya lo quiero ver. A ver, Andrés Manuel, súbete. La honestidad puede con todo.
Ahora
¿no?
imagínate la curva de aprendizaje.
No. Sí, yo a eso quiero llegar. O sea, también hay una realidad operativa.
Claro.
Llegas, te encuentras una... Te vas a encontrar rezago. Uh-huh. No es como que vea a los juzgados libres. Van a llegar, va a haber un rezago. Infórmate los casos. Entiende tu equipo, opera.
¿Quién te va a informar de los casos? Número uno.
¿Qué ¿Tú? Pasa?
No,
vas
que,
a tener que no, leer caso por caso. A ver, es imposible.
En el mejor de los casos, a ver, dejaste al equipo. Dejaste
a ver,
al equipo
hay secretarios
estaba,
de juzgado.
Secretarios de estudio.
¿Esos cuenta, qué pasa con ellos?
Es una excelente pregunta.
Porque puede llegar el nuevo juez
y es adiós, 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 adiós.
Y claro. va a llegar con su gente. A lo claro. mejor al principio. Si eres
bueno,
medianamente.
Algunos no tienen gente, tiene que decirlo, ¿no?
También. Van a llegar
o su
con
gente
las personas
no tiene ni idea,
conocen.
Porque también tenemos que ser francos. O sea, te traes un nuevo secretario. Llega el secretario y con lo que se topa es no sé operar, no conozco a la gente,
pero
no sé las...
Pero estudiamos la carrera juntos.
Pero tengo 8 de promedio.
Sí,
¿no?
sí, sí.
Este es...
Hugo Aguilar Ortiz.
Hugo Aguilar Ortiz.
Es quien podría presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sí. Entonces, bueno, hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Es el Tribunal Supremo, está hasta arriba de nuestro Poder Judicial. Recibe cerca de 15,000 asuntos al año. No necesariamente todos juntan el requisito de procedencia.
Y los desechan, ¿no?
Los desechan. Pero el año pasado, de estos que sí procedieron para sentencia, 13,800 aproximadamente. Se dice, según notas informativas y datos que son medianamente oficiales, que al principio de 2025... tenían un rezago de 2,000 asuntos.
Yo tengo una pregunta. ¿Cómo vamos a saber, Paola? ¿En qué momento vamos a saber si la apuesta funcionó o no? Porque también vamos claro. a darle todo el beneficio de la duda. Todo el beneficio de la duda. Los que se eligieron son buenos.
¿En qué momento ¿cuánto tiempo quieres darles el beneficio de la duda? ¿Un año?
Las estadísticas oficiales son a un año. O sea, sí existe el libro de trabajo que publica la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es a un año.
Sí, pero a un año.
¿Cuántos entraron? ¿Cuántos resolvieron?
Sí, pero a mí no me importa nomás que resuelvan. Creo que a lo que Álvaro se refiere es con qué eficiencia y de apego a la ley lo van a resolver.
Bueno, eso
sea, sí,
eso es cierto también.
Sí, lo cual entonces la pregunta tendría dos aristas.
Claro.
¿Hasta cuándo le vas a dar para saber y cómo mides el éxito de la iniciativa?
¿Cómo mides el éxito? A ver, ¿cómo mides lo que nos ha cacareado López Obrador y toda Morena? Que ahora sí va a haber justicia pronta y expedita. Justicia, en el término amplio de la palabra, que si tú tienes la razón, la justicia te la va a dar. Si delinquiste, la justicia se va a encargar de ti. No como ahorita, si tienes lana y eres un delincuente, pues acabas comiendo en el Junán, ¿no? Feliz de la vida, con tus cuates, ¿no?
Pasa,
¿no? O te pelas porque el juez te dejó pelarte y te apareces en las Islas Caimán.
Ese es un segmento, pero el otro es cuando no integraron bien la carpeta de investigación, ni
pero
las pruebas,
pero son los ministerios públicos.
Puede, exactamente.
Porque la trampa empieza con los ministerios públicos que integran mal la carpeta.
Totalmente.
Entonces, ¿qué va a pasar? Que los jueces van a decir, a pesar que está mal integrada, la voy a aceptar. Por entonces, el juez está convirtiendo en ministerio público.
Sí, y también, ¿cómo arrancas? Estás asumiendo que todo lo votado funciona y funciona bien a la primera. No es un candidato. Estás hablando de toda una plantilla completa. Que les vas a decir el lunes nos vemos en la oficina. Y si no llegan,
¿Y si no llegan?
A ver, para concluir, Pablo, un minutito.
Bueno, para concluir, este nuevo sistema de justicia, y creo que lo puntualizaste ahorita, hay que ver si van a presentar nuevas reformas que realmente tengan que ver con cómo sí mejorar este sistema tecnológicamente, con personal. Todos lo queremos, es que en eso todos estábamos de acuerdo. Pero cuando se enfrenten con esta realidad de rezago, de expedientes, de falta de personal, de falta de capacitación, de conocimiento.
Falta de experiencia.
Falta de voluntad también.
Así es.
Voy a darles el beneficio que tienen toda la voluntad del mundo. Fíjate. Que tengan la voluntad no es suficiente si no tienen experiencia y conocimientos, ¿eh? Ahí dicen que no hay nada peor que un ignorante con iniciativa.
Sí.
Sí.
En fin, el tiempo dirá.
El tiempo dirá y las estadísticas.
Mensajes.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook, Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso, 31 minutos después de la hora. Ayer, aquí con Guillermo Hernández Handa, que me acompaña. Handa. ¿Cómo estás?
Vázquez,
¿bien?
Vázquez Handa.
Vázquez, ¿qué dije?
Hernández.
Bueno, Vázquez.
Es que nuestro compañero.
Tenemos un Guillermo Hernández Salgado y un Guillermo Hernández.
Vázquez
Handa. Bueno, Guillermo, a secas. Ya, para no hacernos bolas. Ayer comentábamos sobre la elección en Durango y en Veracruz. Uh-huh. Creemos que al PAN-PRI no le fue tan bien, o al PRI-PAN, como lo querramos llamar. Uh-huh. Amplió su control de municipios en Durango, uh-huh, pero bajó de 85 al 65% la población gobernada por esta alianza. Y en Veracruz, pues Morena pues sí creció, ¿no? De 60 al 65% de veracruzanos gobernados. Hablamos de cómo el PRI mantuvo algunas muy importantes municipios, uh-huh, y que realmente el gran ganón es Movimiento Ciudadano en Veracruz.
Inesperado, además.
Bueno, se quedó con Tampico.
En...
No. ¿Se quedó con quién?
Papantla, entre los importantes.
Bueno, por ahí.
41.
Poza Rica. Se quedó con Poza Rica. Muy bien. Por la vía telefónica nos acompaña para hacer algunas aclaraciones el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Alito, buenas tardes.
Buenas tardes, mi querido Eduardo. Gracias, igual Memo, por la oportunidad de platicar. No, para bien, mi querido Eduardo. Creo que los análisis que han hecho ustedes son siempre certeros, comprometidos, objetivos. Y lo que quería aprovechar en tu gran espacio y tu gran auditoría para decir que ha quedado claro que no solo se le puede ganar a Morena, ya le ganamos a Morena. Y lo que quería compartir contigo y con el gran auditorio tuyo, Eduardo y Memo, era que tuvimos un avance importante y lo quería recalcar, porque nosotros en Veracruz, en el caso del PRI, en el 2021, que fue la elección pasada de alcaldes, teníamos 19 alcaldes, hoy ganamos 23 alcaldías, estamos en 7 en diferencias de 40, 50, 60 votos, tuvimos un crecimiento de casi el 4%, mantuvimos municipios importantes como Orizaba, Perote, municipios que hoy representan una nueva alternativa y tuvimos un crecimiento importante.
Pero lo que hay que señalar por el caso de Morena es que... Bajó el número de veracruzanos gobernados por el PRI.
Sí, gobernados por el PRI que teníamos nosotros y hoy competimos solos. Entonces tuvimos un crecimiento importante en los municipios, pero datos relevantes son que Morena, que decía que iba a ganar mínimo 170 municipios, hoy quiero decirte que Morena, postulando candidatos por sí solos, postuló 46, solo ganó 13. Y en la coalición ganó 69 con el Verde, porque no fue con el PT.
Sí, lo Morena comentábamos hace rato, que Morena solo fue decepcionante.
Sí, claro, a ver, solo en su participación ellos perdieron 800,000 votos en Veracruz. Y luego no le gusta a Morena porque vimos declaraciones, ahora ponen que no se ve bien a la presidenta de la República dar datos como si fuera presidenta de un partido o coordinadora de campaña, que eso se ve mal, porque tuvieron un pésimo resultado en Durango, incluyendo que ahí tenían viviendo al hijo de López Obrador, al tal Andy López Beltrán, que estaba ahí y que los arrasamos. ¿Sabes que Morena por sí solo ganó un municipio de 39? Sí, ganó 14 en coalición y nosotros en el PRI ganamos 21.
¿Y a qué apostaron de que iban a ganar a Durango Capital y no pudieron?
No ganaron. Y hay un dato importante, Eduardo, porque esto sí es relevante. Morena por sí solo se va a tercer lugar en la capital a Durango. Entonces, este es un resultado desastroso para Morena.
Ahora, yo estoy
un
de acuerdo.
Un resultado desastroso.
Ahora, yo estoy de acuerdo que la presente diga lo que quiera decir. Digo, si quiere defender a su partido, tiene todo el derecho. Pues sí. Los del PRI tienen todo el derecho. Digo, ¿por qué eso de que el presidente o el gobernador pueden hablar de sus victorias?
No, yo lo que veo es que no se ve bien. No se ve bien porque al final verdaderamente tuvieron un resultado adverso, un resultado que no tiene justificación,
bueno, pero,
porque ahí estuvieron metidos en la campaña y les ganamos de manera contundente.
Pero tú eres político, Alejandro, tú eres político. Ustedes sí, son claro. los políticos son los expertos de darle sí. la vuelta a una situación y si no está muy buena la ponen como un éxito y si no, fue un éxito es casi como el descubrimiento de la luna, ¿no?
Mira, yo les diría, porque escuché ayer el buen análisis que hacía Memo y que hacías tú, yo creo que lo importante es que se manda un mensaje potente de que si hay un gran bloque opositor vamos a tener mejores resultados. ¿Que podemos competir solo los partidos políticos? Claro que podemos competir. Pero, por ejemplo, en Veracruz, si hubiéramos ido juntos en coalición en el puerto de Veracruz, pues hubiera ganado la coalición el puerto de Veracruz.
¿Y por qué no fueron?
Hubiéramos ido con... Bueno, porque no se dio la oportunidad para construir en ese momento con Acción Nacional, pero también hay un dato importante. En Veracruz, Acción Nacional pierde 150,000 votos.
Bueno, aquí lo que es el colmo...
Y dejaron de gobernar municipios por no construir en la coalición.
A ver, aquí lo que es el colmo es que en Veracruz votaron 400,000 personas menos que hace 4 años, lo cual habla que ningún partido fue capaz de hacer que la gente saliera.
Ahora, ¿qué es importante, Eduardo? También el señalamiento hoy de lo que ocurre, y por eso quería aprovechar el espacio, en dos temas fundamentales. La farsa en la elección judicial y la reforma en telecomunicaciones que quiere presentar Morena para aprobar en el Senado de la República. Nosotros nos hemos opuesto, Eduardo,
sí,
porque si algo tenemos que fortalecer... Es la apertura, la libertad de expresión. Ustedes construyen, proponen, informan, critican. Eso es bueno. No lo podemos permitir. Y esta Bien. Reforma en telecomunicaciones, lo único que hace es generar un estado autoritario, regular los comentarios. Ahora imagínate, Eduardo, que va a haber un controlador de audiencia y que si no le gusta lo que tú señalaste en una opinión libre tuya o de Guillermo, simplemente te desconectan y te bajan.
Pues que me desconecten y cuando vuelvan a conectar seguiré diciendo lo que quiera decir. Y que se vayan por un tubo. A ver, Guillermo.
Por eso nos tenemos que no solo poner firmes como lo hemos hecho, no se puede permitir, y esto lo quiere votar Morena en el próximo periodo extraordinario que van a convocar.
Sí, claro.
Y lo que ha ocurrido en la reforma, esta propuesta que se hizo en la reforma judicial que se convirtió en elección, ve todos los medios nacionales e internacionales. Los comentarios adversos que hay en el tema internacional por la reforma y por la elección ya judicial que se dio, donde hubo una participación mínima, donde se genera incertidumbre, y esto no solo lastima el tema. Por eso hoy dimos conferencia de prensa que nosotros los del PRI no íbamos ya a ir en esa comisión que hacían, porque ni tienen agenda, ni lo recibe nadie de alto nivel, Bien. Y ya acaban de anunciar aranceles Bien. Más todavía al aluminio y al acero.
Sí, ya lo a todo el mundo, el señor Trump del 25 al 50%. A ver, Guillermo.
Hola, Lito. A ver, recuperando
hola,
un poco...
Hola, Guillermo.
Recuperando un poco el análisis que hacíamos ayer, independientemente de los números, porque obviamente nos basamos en lo que dice el PREP, a mí sí me importa resaltar mucho lo que pasó en Durango Capital, porque era un secreto a voces que Andy López Obrador Beltrán fue a instalarse con el apoyo de los recursos y el respaldo para hacer una elección que tiene que ver, en el caso de ellos, con la gobernatura del 27. Al irse al tercer lugar, José Ramón Enríquez, independientemente del tema de género, que eso se discutirá hasta el 27, creo personalmente, como lo dije ayer, que esta es una derrota personalísima para el secretario de Organización de Morena, hijo de quien es. Y eso políticamente anima las cosas a nivel nacional, pone un contexto diferente porque la visión global, independientemente de que haya sido en Durango, da a entender que puede haber competencia.
Claro, claro, Memo. A ver, ese es el mensaje potente. ¿Por qué? Porque en el caso de Durango mandaron a, según ellos, todos sus operadores. Ahí estaba el Andy López Beltrán, ahí estaba Luis Alcalde, ahí habían más de 100 legisladores locales, federales, y les ganamos de manera contundente. Mira, en el estado de Durango, el PRI es la primera fuerza política, sacamos más de 150 mil votos. En segundo lugar, Morena, cerca de 140 mil. Y luego, en tercero, el PAN con 100 mil. Y luego, Movimiento Ciudadano con poquito menos de 100 mil. Entonces, la fuerza y la fortaleza está en el PRI. Construimos una candidatura común con Acción Nacional que fue exitosa. Y ese es un poderoso mensaje. No solo se le puede ganar. Ya le ganamos a Morena y los números...
Pero ganaron,
lo
que te ganaron, dan, ganaron, es que ganaron, te... ganaron, así como que no, no, o sea, sí tuvieron sus triunfos, pero Morena, la verdad es que Morena, en Durango sí se vio débil Morena,
sí.
Pero en Veracruz, que no llegó a los 170, pero ganó 112, aumentó, no, a ver, aumentó a ver, su base electoral.
Es que no los ganó Morena, el PT ganó 28 solo, el Verde ganó cerca de 15
sí,
solo.
Sí, pero... Pero,
y sabe, Morena en su coalición ganó 59.
Alito, pero entonces, sabemos que Morena es el que lleva la voz cantante y que el PT y el Verde no son nada sin Morena. Claro.
Pero te voy a decir un dato, Eduardo.
Ya quiero ver una división 28, que se divorcien PT y el Verde.
Es que, ¿qué veo, Eduardo? Este es un buen parámetro para que el Partido Verde y el Partido de Trabajo valoren la competencia cuando van solos. El PT ganó 28 municipios solo. El Verde ganó más de 15 municipios
pues
solo.
Ya tendrán que decidirlo.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que puede tenerse la competencia y que Morena por sí solo no gana. Entonces,
pues jálatelos
hay una
para
gran
el PRI.
Oportunidad, Eduardo.
Jálatelos
y esto es lo
para
que nos permite
el
la competencia.
Oye, el PRI... El Verde era del PRI antes y el PT lo fundó el hermano de un expresidente. ¡Jálenselos!
Estamos trabajando fuerte, Eduardo. Bien. Yo la verdad quiero reconocer siempre tu gran apertura, los
gracias.
Buenos análisis que haces ahí con Memo y ya los voy a comprometer. A ver qué día me invitas.
Te invitamos un día que te vengas de comentarista huésped. Pero aquí sabes que aquí el debate sí es en serio, no
claro,
con el Congreso
duro,
de la Unión.
Transparente y crítico. Sabes que hay gran afecto y respeto.
Gracias,
y gracias
Alejandro.
Siempre por la oportunidad, Eduardo.
Gracias a ti. Te deseo suerte.
Un abrazo y buenas tardes, Memo.
Gracias, Alito.
Alejandro bien, Moreno bien Cárdenas es presidente nacional
ganar.
Del PRI. Y vamos a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @ Grupo Fórmula.
Faltan 13 minutos para la hora. Rápidamente se cayeron las remesas a México.
Sí, 12%.
12%, muchísimo.
Es un diablal. El peso se está fortaleciendo, no porque la economía vaya bien, se está fortaleciendo frente al dólar porque el dólar se está hundiendo frente a todas las divisas del mundo. Alguien dice que es un plan de Trump, imitando a los chinos, de debilitar su moneda para abaratar las exportaciones de Estados Unidos.
Y reducir el costo de la deuda, ¿no?
Claro.
Sí.
Entonces, malas noticias a nivel económico, estaremos hablando de ellas mañana, pasado. Pero vamos al panorama internacional, que muchas veces no lo tratamos, pero esto sí, porque se trata del pleito que Trump le buscó a China, porque aquí no hay de otra.
No hay de otra.
Han competido económicamente y ha ido ganando la partida China. Lo haya hecho como lo haya hecho, que manipulando la moneda, que manipulando los sueldos, etcétera, etcétera. Pero Estados Unidos aceptó competir con esas reglas del juego cuando le convenía que las tiendas de Estados Unidos se llenaran de productos baratos para que los consumidores pudieran comprarlo sin mayor problema. Ahora ya llegó Trump, que nunca piensa en los consumidores, hay que decirlo la verdad, y le busca bronca a China, llega a poner aranceles de hasta 145, pero se nos olvida que en jeringas y cosas así, los aranceles llegaron al 245%.
Claro.
Entonces, ahora dicen que se van a reunir. Eso lo ha dicho el gobierno de Estados Unidos. No he escuchado el gobierno de China diciendo, sí, nos vamos a reunir. No han dicho dónde, no han dicho cuándo, no han dicho quiénes. A ver, Alba.
Bueno, mira, de cara, como correctamente dices, de esta potencial reunión de Donald Trump y Xi Jinping, pues de algún modo Estados Unidos se está enfrentando a un China muy determinado y que está utilizando las cartas que tiene para negociar.
Que son unas
China,
cartotas.
Sí, son
ahí cartotas. Sí son unas cartotas, ¿eh?
Sí, hay que decirlo. China no ha sido timorato en términos de su negociación. Y lo que empieza a suceder es que la reciente prohibición de exportación de materiales raros o de minerales raros, como el galio, el germanio, el antimonio y
pero
el
no reciente.
Pero en realidad...
Ya venía de antes.
Exactamente.
Ya venía... O sea, antes de que llegara Trump, uh-huh, se necesitaba un permiso para exportarlo de China a Estados Unidos. Después, cuando Trump empezó a echarles bronca, se prohibió la salida. Después, cuando Trump magnánimemente bajó los aranceles, China dijo, se los vamos a exportar, pero no dijo cuándo.
Sí, la medida en realidad, la prohibición, como correctamente dices, venía de atrás, pero se anuncia la prohibición en diciembre. Ya no era solamente un permiso, ahora se vuelve en un trámite más engorroso. Y pues claramente China lo que hace es que tiene una conciencia muy clara de su ventaja competitiva en este punto y la está ejerciendo, y esto está levantando alarmas en sectores, especialmente la automotriz.
A ver, tú mencionaste galio, germanio, antimonio y grafito. ¿Para qué sirven estas cosas?
Bueno, 60% de la producción mundial de minerales raros y cerca del 90% del procesamiento global de ellos está controlado por China. Cuando ves, por ejemplo, el galio y el germanio son indispensables para semiconductores y celdas solares. Por eso es que estaba este debate en Reuters, seguramente lo viste, este artículo donde reportaban que las celdas solares chinas tenían antenas GSM o que se podían celulares y se podían comunicar a la red de internet. Inclusive había esta especulación en internet de que así fue como se derribó la red eléctrica en España y Portugal. Es decir, empieza a ver todas estas teorías de la conspiración. El antimonio es clave en municiones.
Bueno, yo oíste la última conspiración que dio este. Ya no sé quién está más loco, ¿eh?
Bueno. Eduardo
Trump retuiteando algo que dice, a Joe Biden lo asesinaron en 2020 y desde entonces era un clon.
Era un clon.
No, pero un clon robot.
No, y no has visto las teorías que dicen que hay una base en el escondida en el,
pero
en
que
el río Colorado.
Pero que Trump lo retuiteé, ya dudas de... ¿Qué tan bien está de la chaveta Donald Trump?
¿No? Bueno, y ves que es difícil criticar el fake news si tú estás de algún modo generando este tipo de noticias.
Antimonio.
Bueno, antimonio es clave en municiones y tecnología militar avanzada, clave para Estados Unidos. Y el grafito es especialmente importante en las baterías de ion litio y la producción de acero y pilares de la industria de vehículos eléctricos. Y ese es un terreno en el que naturalmente Estados Unidos quiere competir. Esto se va a traducir en retrasos, en entrega, se va a traducir en interrupciones de la cadena de suministro.
Y hoy leí una nota que dice que China ya está desarrollando una batería de sodio. ¿Dónde sacas el sodio? Del agua de mar.
Sí.
Que ahorita la tecnología sale un poco más cara que una de litio, pero que al rato van a tener baterías de litio y quédense con de sodio y que se quede el mundo con su litio, ¿eh?
A ver, para Estados Unidos esto es un reto importante porque naturalmente el sector automotriz alemán, los fabricantes indios de vehículos eléctricos, todos están preocupados porque esto, si se prolonga, tiene consecuencias económicas importantes. Y para Estados Unidos es un asunto, y yo entiendo la importancia que tiene este tema para Donald Trump, porque es un asunto
de seguridad nacional. ¿Qué no pensó en esto? ¿No pensó esto antes de lanzar su día de la liberación, el tarugo este?
Pues,
¿por qué hay que ser tarugo cuando sabes que industrias claves tuyas, empezando por la militar y la defensa, dependen de minerales que no son raros? Es un nombre que se le ha dado porque están por todo el mundo. Lo que pasa es que quien desarrolló la minería de estos minerales es China. Y quien desarrolló la tecnología para procesarlos es China.
Tal vez este embargo Estados Unidos sí lo tenía visto, me cuesta trabajo pensar que no, pero probablemente estimaban que lo podían resolver con Groenlandia, Eduardo, porque Groenlandia tiene una buena reserva de materiales raros.
Sí, se van a que van a invadir a Groenlandia. Sí,
pero pues eso tampoco está funcionando.
Que es un país aliado porque la OTAN, Dinamarca, que es el patroncito de Groenlandia, la potencia colonial de Groenlandia, pues si tú vas contra Groenlandia, le estás declarando la guerra a la OTAN.
Mira, el punto es que esto le podría costar, en términos de PIB, 3.4 mil millones de dólares en el PIB de Estados Unidos.
Y a lo mejor lo que no pudieron prever o lo que no o para lo que no se preparó fue para diversificar a sus proveedores.
Claro, por supuesto.
Ahí le falló, le faltó el tiempo, no se dio cuenta o no lo preparó como debió de haber sido, porque claramente lo tenía analizado. No se avienta a hacer una cosa de estas sin haber visto las posibilidades de reacción.
¿Sabes cuánto le va a costar un coche a un gringo? Un refrigerador, un horno, con este nuevo arancel del 50% al acero y al aluminio.
No, y más con la tendencia, Eduardo, de a todo ponerle baterías. Ojo, Estados Unidos tiene 1% de las reservas globales de grafito. Estos materiales empiezan a ser el nuevo petróleo. China tiene el 16%, Eduardo. Entonces, claramente este es un riesgo enorme para Estados Unidos. Es un asunto, yo lo entiendo desde la perspectiva de seguridad nacional, como lo fue en su momento.
Entonces, ¿para qué buscaste la bronca, lo idiota, en vez de, a ver, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a repartirnos el mundo tranquilamente?
Pero esperemos que lo resuelvan, porque estos conflictos no son buenos para nadie.
En este conflicto yo me atrevo, y tal vez esté muy equivocado, a pronosticar que el que lleva ahorita la mano es China.
Es China.
Pues mira, este día estuve en un panel con grandes economistas justo hace unas horas y el debate era cuál es la tendencia de China y va para arriba y cuál es la tendencia de Estados Unidos y no es la misma.
Y con Trump puede acelerarse el ir para abajo. ¡Nos vamos! Paula Morales, gracias. Saludos, Ratinger.
Gracias,
Eduardo Ruizquil. Y mañana a las 4 estoy aquí de regreso. Sigan con los deportes y tengan una feliz tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.